Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 20 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Hola, ¿cómo va? Seguimos educando, ¿eh? Una hora completa de clases por radio para ustedes, chicas, chicos que están en cuarto y en quinto grado. Acérquense a la radio, suban el volumen, acá estamos preparados. Equipo completo, ¿listo? ¿Sí? Mi nombre es Eugenia Kibel y saludo a mi compañera, nuestra maestra al frente de la clase, Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Ay, qué bueno.
Me encanta el tema, la gran pregunta de esta semana. Me gusta mucho.
Claro, sí, porque nos estamos preguntando, ¿no? Por los circuitos productivos. ¿Quién hace cada cosa?
Sí.
Si hay máquinas en el proceso.
Eso, ¿quiénes participan?
Claro, ¿quiénes participan? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué trabajos hacen?
¿Cuánto tiempo demora en crearse, en generarse, en producirse una cosa?
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Un montón de cosas para pensar.
Sí, hoy, mira, tenemos un reprograma, pero antes de anunciar el tema del programa de hoy, ¿te parece si nos vamos a la biblioteca? Que me desperté antojada de leer un libro.
Ay, dale.
Bien.
¿Qué te preparas para eso? A mí me gusta cuando escucho algún cuento, cuando me cuentan un cuento, tener algo a mano. No sé, una tacita de algo. El mate. Yo tengo ganas de mate hoy.
Bueno, yo un tecito.
Un tecito.
Sí.
Bueno, ustedes también. Prepárense algo porque se viene el momento de la biblioteca. Vamos a escuchar un cuento de Emma Wolfe, ¿sí? La primera flauta.
Al erusto le llevó 30 o 40 mil años inventar la flauta. Demora comprensible, considerando que vivía en la tundra helada y no entre alegres cañaverales, en cuyo caso el trámite habría sido considerablemente más breve. La hizo con el fémur de un oso cavernario joven. Ocurrió hacia el final del Paleolítico Medio. Hasta ese momento no se conocían antecedentes de algo así, de modo que aquella primera flauta tenía 4 agujeros solamente. Fue una auténtica sorpresa, aunque, como se verá, de ningún modo una sorpresa repentina. Está claro que al tiempo que inventaba la flauta, el irusto inventaba también la música, es decir, las notas, los silencios, los tonos, el ritmo, la armonía. De paso, también inventaba la primera inquietud artística, cosa que, para un individuo que todavía no tenía siquiera mentón, es bastante admirable. La flauta fue el resultado de la perseverancia. El irusto pudo haber comenzado soplando todos los huesos de oso cavernario hasta descubrir que el mejor era el fémur. No es descabellada esta hipótesis, pero lamentablemente la cosa no resultó tan simple. De acuerdo con teorías más firmes y más recientes, la primera certeza que obtuvo no habría sido en relación con el tipo de hueso, sino con el oso. Habría comenzado soplando uno por uno los huesos de todos los animales conocidos de la época: el rinoceronte lanudo, el reno, el caballo salvaje, el mamut, la cabra montesa, el bisonte, el lobo, hasta llegar al oso. Eso supuso antes tener que cazarlos, arrastrarlos hasta la cueva, pelarlos, descamarlos, pero aún antes inventar las armas, las trampas y aún antes, entre siglos, mientras sufría los incordios de la última glaciación, seleccionar piedras, partirlas, descifrar qué forma debía darle a las lascas, crear herramientas, en fin, para poder fabricar las armas, las trampas. Miles de pruebas, miles de animales, miles y miles de piedras y de huesos, cortando, raspando, perforando, vaciando, para obtener resultados solamente provisorios y más dudas. Ensayo, error, nuevo ensayo. Entre una fase y otra pasaban miles de años. Nunca se había visto una labor de descarte tan formidable ni tan apasionada. Es de imaginar la fatiga, la confusión. Mientras tanto, iba dejando restos arqueológicos por todas partes. Las penalidades estimularon su inteligencia, se le agrandó el cerebro, pero lo cierto es que muchas veces su único, pobre aliado fue la casualidad. Era común verlo agazapado, maza en mano, acechando a las presas delante de un abrigo rocoso, al borde de una garganta por donde corría un río profundo o junto a los estanques donde los animales acudían a beber. Días de espera, inmóvil, aterido, escrutando el horizonte para descifrar en las nubes de polvo el rumbo de las manadas que se desplazaba bajo el cielo lívido, calculando la dirección del viento para no ser detectado, alimentándose de conejos crudos para sostener el asedio de los animales grandes y que el humo no lo delatara. Todo eso solo para llegar a la conclusión de que si quería obtener una flauta decente tenía que usar únicamente osos. Recién mucho después, sí, habría descubierto que entre todos los huesos del oso, el que mejor sonaba era el fémur. Años soplando costillas inservibles, años soplando tibias por la punta equivocada y más tarde quizás, siempre con el mismo método, el mismo afán minucioso, habría llegado a la conclusión de que era posible usar indistintamente con los mismos resultados el fémur de cualquiera de las dos patas. En esta etapa de la búsqueda se le presentó la incógnita más sutil. No todos los osos sonaban igual, pero ¿dónde estaba la diferencia? ¿En el tamaño, el sexo, el color del pelambre, el temperamento del oso, en su relación familiar? Nuevos ensayos y muchos osos cazados. La caza del oso cavernario siempre fue particularmente difícil en los periodos de deshielo. Le permitieron averiguar que la diferencia entre la edad, si el oso era joven, sonaba más dulce. Y aunque a la hora de cazarlo el peligro fuera mayor y requiriera de lanzas más fuertes con puntas más afiladas, valía la pena, tanto más dulce sonaba. Pero, ¿cuán joven debía ser el oso? ¿Y hasta qué edad se podía considerar joven a un oso? No lo sabía. Además, ¿cómo conocer la edad exacta del oso? Eso significó nuevas pruebas, más sudor, más osos, desechar hoy un oso, mañana otro y siempre a pura intuición, sin un miserable papel donde anotar los avances, sin contar los zarpazos que recibió provenientes de osos de todas las edades. Solo cuando consiguió calibrar la edad del oso hasta lograr un fémur en su punto de máxima dulzura, se sintió realmente satisfecho. De todo este esfuerzo quedan como testimonios nada más que huesos pelados y lascas de piedra. Todavía hoy, músicos de grandes orquestas, dueños de buenos instrumentos hechos con madera de ébano, siguen afirmando que nunca hubo una flauta como aquella, e incluso que no era necesario que las flautas desarrollaran más agujeros. El irusto está de acuerdo, se siente satisfecho con su trabajo, pero en el fondo de su cueva estrecha sembrada de huesos, atravesada por las cuchillas del viento del Ártico, mientras sopla su parte de solista, extraña la compañía del piano, del cello.
Escuchábamos este cuento precioso de Emma Wolf, La primera flauta, que habla un poco del circuito productivo.
Exactamente, ¿no? De, ¿no? De las materias primas. Sí. ¿No? Bueno, y esta semana nos estamos preguntando cómo son los circuitos productivos, ya los dijimos antes. Uh-huh. Y cómo llega, por ejemplo, un producto del campo a la ciudad. Ajá. ¿No?
Sí.
¿Cómo llega? La semana pasada también decíamos, ¿cómo llega una semilla a mi mesa? ¿De qué manera?
Claro.
Porque no me llega la semilla. Bueno, quizá alguna sí, ¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno.
Pero el producto de la semilla.
Claro,
también.
Exactamente.
Bien, sí.
Porque cuando miramos a nuestro alrededor, vemos infinidad de cosas que los seres humanos crearon con diversos fines, con diversos objetivos. Y podemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de cada uno de esos objetos? Uh-huh. Es interesantísimo eso. Por ejemplo, no sé, esta mesa.
Sí.
¿Qué hay detrás de esta mesa? ¿Qué materia prima hay? ¿Cuánto trabajo? Uh-huh. Si hay transporte, ¿no? En el medio.
Claro.
¿Cómo llegó de un lugar al otro?
Excelente.
¿No?
Está bueno. Un montón de cosas.
¿Quién la diseñó? Porque también hay diseño.
Claro.
¿No? Eso también es súper importante. Cada uno de los objetos recorre un largo camino hasta llegar a nuestras manos.
Sí.
Bueno, pero ¿quiénes las hacen? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Es todo lo que vamos a estar trabajando y venimos trabajando ya esta semana.
Me encanta.
Y viste que cuando compramos alguna cosita, especialmente quizá alguna comida, algún alimento,
sí,
por lo general viene con un envoltorio.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Y qué hacemos con el envoltorio? Yo, por ejemplo, lo tiro a la basura.
Bueno, sí, claro. Depende de qué envoltorios, ¿no?
Pero bueno,
es para pensar.
Es para pensar.
Sí, sí.
Y entonces yo me pregunté, ¿no? Junté basura, basura, basura. ¿Y qué se hace?
¿Qué se hace con toda
la
esa
basura?
Uf.
Bueno, hay chicos y chicas que nos cuentan qué piensan sobre la basura.
Vos, ¿a dónde vas? Te traje preguntas nuevas, esperá, quédate ahí, un segundo. ¿Te parece bien que generemos mucha cantidad de basura?
Hay personas que tiran la basura y no les importa.
Contaminan el agua.
Compramos un chocolate, nosotros lo comemos y no queremos, lo botamos a la calle.
Qué interesante lo que me contaron, pero ahí va otra, ¿eh? ¿Quién tendría que resolver el problema de la basura? ¿El Estado, el dueño de la fábrica de los camiones recolectores, o el Estado, las empresas y las personas en conjunto?
Los recolectores. Los camiones.
El Estado, las empresas y las personas en conjunto.
¡Correcto!
¿Te animás con esta? ¿Cuánto tiempo tarda una botella de plástico en descomponerse naturalmente? ¿Un año, 10 meses y 20 días? ¿Entre 100 y 1000 años o un ratito?
Y un montón.
La primera.
Un año.
¿En un año, 10 meses y 6 días?
Entre 100 y 1000 años.
Perfecto.
Bien. Fácil.
¿Qué cosas harías para que no haya tanta basura en el mundo?
Separaría botellas con botellas, latas con latas, diarios por un lado.
Para que cada persona no tire, sino que lo que tiramos lo recogemos y lo ponemos en el tacho.
No sé, para mí eso siento que va a ser un mundo mejor, más limpio.
Uy, con esta los dejo pensando hasta mañana. ¿Sabés qué son las 3R?
Yo.
Urrutia.
Hola.
Dale, chicos, nadie la sabe.
Solo Urrutia la sabe.
Para, déjame pensar. Ricota, rúcula y roquefort. ¡Oso! ¡Te la creíste! ¿Te pensabas que yo, Urrutia, se iba a equivocar? No. Mira, las 3R son reciclar, reducir y reutilizar la basura. Es una muy buena manera de solucionar el problema.
¡Correcto!
Otra vez. ¡Opa!
Ahí escuchábamos a este grupo de chicos y chicas que saben un montón, ¿eh?, sobre las 3Rs.
Claro, bueno, escuchábamos de la importancia de reciclar, sí, ¿no? Pero, Euge, ¿qué tiene que ver el reciclaje con la producción? Estamos hablando del circuito productivo y de repente nos fuimos al reciclaje. ¿Qué?
Y porque vos recién decías, Sabri, que los productos, las cosas que compramos, la comida, por ejemplo, siempre viene con envases.
Claro,
¿no? Vienen, salvo que vayamos, no sé, a la carnicería,
sí,
y nos pongan en una bolsita, un paquete, o a la verdulería.
Pero la bolsita y
ojo,
el paquete,
ojo.
También, ¿no? Claro. Podría ser un desecho.
Y sí.
Pero ¿sabés que hay gente que utiliza la basura,
ajá,
como parte de su circuito productivo?
Ah, qué interesante.
Entonces, la pregunta del día de hoy es si la basura puede ser una materia prima.
Me gusta pensar esto.
Pero para eso,
sí,
tenemos que comprender o por lo menos mencionar qué es una materia prima.
Claro.
¿No? Porque si decimos y quizá, sí, no queda claro.
Bien.
Podemos decir que la materia prima es aquel primer producto,
sí,
con el cual voy a fabricar o a producir algo.
Ajá.
Por ejemplo, a si ver, pienso en una lata de tomate. Yo acá tengo una lata de tomate.
Sí.
Mi materia prima, ¿cuál va a ser?
Bueno, por un lado el tomate.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Claro. Y también estoy
pensando. Bueno, y después, claro, la materia prima que vamos a utilizar para la lata.
Para fabricar la lata.
¿No? ¿Qué? O sea, es aquel producto,
claro,
un metal, puede
el
ser
aluminio.
El aluminio.
Sí.
No, ese material que vamos a utilizar después va a tener un proceso de producción con maquinaria.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Para convertirse en lata y poder envasar a la salsa de tomate.
Muy
por
interesante,
ejemplo, ¿no?
Sí.
Esa sería la materia prima.
Bien.
Pero entonces, si pensamos a la basura como materia prima, estamos diciendo que vamos a producir algo con basura.
Claro, sí.
¿Y cómo es esto?
¿Y cómo sería?
Y bueno, hay algo que hay que decían los chicos y las chicas, podemos pensar en el reciclaje, ¿no?
Bien.
¿Y se podrá reciclar cualquier tipo de basura? ¿Cualquier tipo de basura se puede utilizar como materia prima?
Mira,
escuchemos qué nos cuentan sobre el plástico en Canal Encuentro.
Los plásticos son parte de nuestra vida. Todo el tiempo y por todos lados usamos bolsas de polietileno, celulares, botellas, juguetes, joyas de fantasía, cajas, pequeños electrodomésticos, cajas de CD, escobas, cepillos de dientes, mamaderas, piezas de autos, cortinas, envases de shampoo, de artículos de limpieza, de yogures, de remedios. Envases, envases y más envases.
¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso físico-químico o mecánico mediante el cual se somete a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Reciclar es reinsertar en el ciclo.
Una vez que termina la vida útil de todos estos objetos, van a parar junto con el resto de la basura a un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Es una obra de ingeniería para la disposición final de los desechos urbanos. Los confina en un área lo más estrecha posible, los cubre con varias capas de tierra y los compacta periódicamente para lograr reducir significativamente su volumen.
Las ventajas del plástico son muchas. Es liviano, maleable, económico y versátil. Pero todos estos beneficios se vuelven un problema cuando lo desechamos. Por sus características de lentísima degradación y por su densidad, los plásticos generan dificultades en la recolección, el traslado y la disposición final. Por ejemplo, un camión con capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes transportará apenas 5 o 6 de plásticos compactados y apenas 2 de plásticos sin compactar. Es que los plásticos son muy livianos pero ocupan mucho lugar.
Aprendimos sobre los plásticos como desecho, como basura.
Exactamente. Mira, y tomamos el caso del plástico porque, como escuchábamos recién, toda nuestra vida está atravesada por el plástico, ¿no? Sí. Se genera mucha basura a partir de bolsas, de diferentes envoltorios.
Juguetes.
Claro. Sí, bueno, ¿qué pasa cuando no usamos más un juguete? ¿Lo tiramos como desecho? ¿Lo pasamos a otra familia que lo use?
Y depende, si está en buen estado y ya no lo necesitas, lo pasás.
Ah, bueno, mira, algo de eso, mira, vamos a hablar al final del programa, algo de eso. Pero bueno, por eso también es muy importante el tema del reciclado.
Claro, seguro.
¿No? Para saber qué hacer con las bolsas, con los envases. ¿En qué se puede volver a utilizar un plástico que fue desechado como basura?
Ah, está bueno también.
Escuchemos.
¿Cuáles son los beneficios de reciclar residuos plásticos? El no uso de residuos fósiles, petróleo y gas natural. Un plástico reciclado consume aproximadamente un 85% menos de energía que un plástico virgen.
La mayoría de los materiales plásticos son transparentes, incoloros y frágiles, pero al añadirles diferentes sustancias, sus propiedades cambian. Se vuelven livianos, flexibles, coloridos y aislantes, pero pueden ser muy resistentes a la degradación ambiental. Además, son fáciles de trabajar y moldear y tienen un bajo costo de producción. Por eso, el plástico es uno de los materiales más utilizados en los últimos años. Existen 6 tipos diferentes de plástico, que pueden identificarse por el símbolo que cada producto tiene en su base. Así figura un número entre el 1 y el 6. Cuanto más bajo es el número, más simple resulta el reciclado de ese plástico. Esto hace que sea más sencilla la separación de los distintos tipos de plástico durante el proceso de reciclado.
El PET, o polietileno tereftalato, es el plástico más común para envases de alimentos y bebidas. Tarda 150 años o más en descomponerse. Una vez que está reciclado, se puede usar para muebles, alfombras, piezas de autos o nuevos envases de alimentos. El HDPE, o polietileno de alta densidad, es muy resistente y versátil. Su tiempo de descomposición supera los 150 años. Si se recicla, se puede usar para fabricar tubos o muebles de jardín. El PVC, o vinílico, es muy resistente, pero se dejó de usar en los últimos tiempos porque puede tardar hasta 1000 años en descomponerse. Reciclado, se usa para hacer lomos de burro para los caminos o forro para cables. El LDPE, o polietileno de baja densidad, es un plástico fuerte, flexible y transparente. Puede tardar en descomponerse más de 150 años. Si se recicla, se puede utilizar de nuevo en contenedores, tachos para papel, tuberías o baldosas. El PP, o polipropileno, y su alto punto de fusión permite producir envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes. puede tardar en descomponerse entre 100 y 1000 años. Si se recicla, se fabrican señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos y partes de bicicletas. El último tipo de plástico es el PS o poliestireno. Tiene un punto de fusión que hace posible que se derrita en contacto con el calor. Puede llegar a tardar hasta 1000 años para descomponerse. Se puede reciclar, pero su tasa de recuperación es demasiado baja.
Ay, Sabri, lo que me llama la atención de todo esto que escuchamos es la cantidad de plásticos que forman parte de nuestra vida.
Pero que uno quizá piensa, ¿no? Esto, ¿no? Y sí, todo es plástico casi, ¿eh?
Todo es plástico y además hay distintos tipos de plásticos y algunos que tardan hasta 1000 años en descomponerse.
Exactamente. Sí, por eso es muy, muy, muy importante el tema del reciclado, ¿sí? Pero además también de la reutilización.
Totalmente.
Sí, acuérdense de esto. ¿Sabés qué? Estuvimos investigando.
Sí.
Y en el complejo ambiental Norte 3 del SEAMSE, acuérdense que el SEAMSE es donde van justamente todos los residuos.
Sí, sí, ¿sí? Donde está el relleno sanitario que escuchábamos hace un ratito.
Claro, exactamente. Mm. En José León Suárez. Se genera energía.
Mira,
¿sí? Para abastecer a 25.000 hogares, sí. Y además, hay una fábrica de ladrillos.
Sí.
Que se construyen con basura.
Claro.
Eso es impresionante. Tienen, por supuesto, un tratamiento, ¿no?
Sí, sí.
Para, bueno, que sacarle todos los residuos orgánicos.
El año pasado en la escuela de mi hija hicieron un proyecto de fabricación de ladrillos ecológicos. Mira. Súper interesante.
Bueno, tiene que ver con eso,
sí,
¿no?
Sí.
Eso, ecoladrillos se llaman.
Sí.
Comienzan con un tratamiento biológico por el cual los residuos orgánicos, como restos de comida, yerba, saquitos de té, son sometidos a un proceso de estabilización que dura aproximadamente 3 semanas, ¿sí? En ese periodo es como que las bacterias, como que
desaparecen,
se elimina,
las matan,
todo,
sí.
Claro, exactamente. Y pasa a esa basura, digamos, pasa a ser parte de la mezcla para ser transformado en un material inerte.
Ajá.
Y a través de un proceso que se llama fraguado natural, cobra la forma de un bloque, similar a los ladrillos comunes, pero de color grisáceo.
Tal cual.
El secado y curado de los ecoladrillos se realiza a temperatura ambiente, sin necesidad de horno, lo cual también evita la utilización de combustible y la generación de dióxido de carbono.
Muy interesante, sí.
Es impresionante.
Es muy impresionante tomar conciencia, ¿no? De la cantidad de basura que uno genera cuando consumimos, cuando compramos.
Claro. Bueno, hoy aprendimos que la basura puede funcionar como materia prima. Es la materia prima para estos ecoladrillos, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Totalmente.
Está buenísimo esto.
Y hace un ratito me decías, ¿qué hacemos con los juguetes?
Ah, con los juguetes, bueno. Hay también mucha gente que se dedica a arreglar. Quizá no están en excelente estado, pero se puede arreglar. Entonces también esa es una forma de reutilizar y no seguir comprando y consumiendo nuevos plásticos.
Me encanta el tema que trajiste porque vos sabés que también lo retoman desde la música. Jorge Drexler nos cuenta que todo se transforma. Ya venimos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde
donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.